Dinero, ambición, intrigas palaciegas, amor, envidias. Esos fueron algunos de los ingredientes del suceso del que se cumplen 38 años. Precisamente a estas horas se estaba produciendo el asesinato de los marqueses de Urquijo, una familia de la alta sociedad madrileña, un matrimonio que se rodeaba de todo tipo de poderes. Una familia que regentaba uno de los bancos de la época, un banco venido a menos, eso sí. Todo esto era el trasfondo del asesinato de Manuel de la Sierra y María Lourdes de Urquijo, y estos eran sus protagonistas.
La explicación del crimen está en la casa. Ya conocemos el arma, una pistola, y los escenarios, el dormitorio del marqués y el pasillo.
¿Y quiénes son los sospechosos?
Todos estos, porque todos tienen sus motivos. Hijo, la ficha verde, porque estaba en Inglaterra. La hija, la ficha roja, porque es la que tiene aspecto de mujer fatal. El marqués era un tipo autoritario, dominante y muy tacaño. A sus hijos no les daba ni un duro ni un capricho. Trata de huir de la casa y cae en brazos de Rafi. La ficha negra, porque es el que lo tiene más negro. Es el que tiene la coartada más endeble. Un niñato de serrano sin oficio ni beneficio. Pero yo creo que se casó con Rafi para huir de la disciplina familiar. De hecho, pronto se cruzó en su vida el rubio americano. Se separa de Rafi, pero sin ninguna posibilidad de que la familia le autorice a casarse. El administrador, un tipo de ideología azul camisa vieja y antiguo amigo del marqués, manejaba las cuentas, los depósitos, las inversiones, aunque últimamente no se llevaban muy bien.
¿Y la sexta ficha?
El peón blanco, el desconocido. Alguien que debió colaborar. Aquí está la solución, cariño, en estas fichas. Porque todos tienen sus motivos, bien por odio o bien por dinero. ¿Quién mató a los marqueses en su dormitorio con una pistola?
Esa es la pregunta. Un asesinato del que mucho se ha hablado y escrito y que vamos a recordar en la noche de COPE. Lo hacemos con Mariano Sánchez Soler, escritor y periodista, conocedor de los entresijos del poder de la España de la Transición. Es autor de la novela El asesinato de los marqueses de Urbina, un libro que recoge de manera ficcionada este suceso. También se pueden destacar otros libros de investigación periodística como Los Francos S.A., Los hijos del 20N o Ricos por la Patria. Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Agradecido que a estas horas, además, no por teléfono, como suelen ser la mayoría de nuestros invitados o entrevistados, a los que de verdad que les damos también las gracias, pero tú además es que has venido a los estudios.
Es un placer.
Bueno, oye, ¿qué tiene este suceso para que haya perdurado tanto y para que después de 38 años sigamos hablando de él?
Bueno, en primer lugar, que no está clara la autoría. La autoría de Rafi es muy discutible. La sentencia que le condenó dijo solo o en unión de otros ejecutó el asesinato. Era el único que estaba en el banquillo, con lo cual esos otros, ya sabes que en España no se puede juzgar a la gente en rebeldía ni nada por el estilo, pues están en la nebulosa más absoluta. En la sentencia que condenó a Javier Anastasio, su cómplice, el que le llevó hasta el chalet, como mínimo, también se dice lo mismo. Javier Anastasio, en unión de otros, porque las sentencias han sido incapaces de explicar quiénes asesinaron a los marqueses y, sobre todo, el porqué, cuál es el móvil.
Hablábamos, fíjate, eso del asesinato de los marqueses de Urbina, que es un libro, como decimos, tu libro que recoge de manera ficcionada el suceso. ¿Fue fácil poder ficcionar un suceso como los asesinatos de los marqueses de Urquijo? Porque tú ahora mismo lo estás diciendo, ¿una historia con tantos claroscuros?
Bueno, yo es que he tenido una ventaja. Yo empecé a cubrir este crimen prácticamente cuando Rafi fue juzgado en el 83, de una forma central. Antes había hecho alguna cosita, pero no me había centrado en el crimen. 83 del siglo pasado. En la revista donde yo trabajaba en Tiempo, no solo hice reportajes desvelando nuevas cuestiones, pues el informe del inspector Romero, nuevas cuestiones de autopsias, sino que además también hice algunos especiales sobre los marqueses. Por ejemplo, el Tiempo regaló, en un momento que estaban de moda los Istanbuks, ¿no?, para que las revistas subieran de venta,
sí,
regaló un libro que se llama Todos los documentos del caso Urquijo, que era el sumario entero comentado por mí. Os quiero decir que el sumario, yo lo había trabajado durante mucho tiempo, durante muchos años. Luego, además, la muerte de Rafi, luego todo lo que vino más adelante, el cambio de abogados, todo el proceso del caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿ha sido difícil? No. No, por una razón muy sencilla. Primero, porque yo ya había escrito sobre la verdad, los hechos demostrados y las oscuras nebulosas que hay en el caso. Pero aquí lo que hice fue ficcionar el crimen a partir de una hipótesis que en el sumario jamás se planteó. De hecho, en todo el sumario, creo que son 10 renglones, donde la policía, en su informe, descarta la posibilidad remota de una fusión entre el Banco Hispanoamericano y el Banco Urquijo. El móvil económico nunca fue investigado.
Vamos a ir por partes. Primero, o sea, nos gustaría que nos contaras quién eran María Lourdes y Manuel de la Sierra.
Bueno, Lourdes Urquijo era realmente la hermana, bueno, era la persona que llevaba el título. Manuel de la Sierra fue la persona que se casó con ella, era ingeniero y digamos que fue el administrador de la familia. Los Urquijo tenían el título, pero realmente el banco lo gestionaban otros hermanos de la marquesa. Entonces, bueno, el Manuel de la Sierra tiene mucha fama, de hecho no es que tiene mucha fama, hay una ristra de datos que dicen que es así, de ser muy tacaño, a sus hijos los tenía marginados, por decirlo así. Le llamaban los pobres de Somosaguas, de cachondeo, sus amigos. Había un control sobre los hijos muy fuerte.
Vamos a empezar a poner sobre la mesa a los protagonistas. Juan de la Sierra es el hijo de los marqueses, se encontraba haciendo unas prácticas en Londres, él siempre ha negado su implicación.
Y a los 22 años me encontré absolutamente solo ante la vida. Y, o sea, yo con mis padres me llegaba más o menos bien, es decir, siempre tenía las peleas típicas de pequeñito, pues si te dejan o no te dejan salir, o si las notas, si eso podían ser mejores o peores, pero éramos una familia absolutamente normal.
¿Tiene su conciencia tranquila?
Absolutamente tranquila.
¿Por qué sospechan que usted no estaba en Londres?
Me imagino que por necesidad de encubrir algo, o por necesidad de liar, por necesidad de desviar la atención a lo que realmente ocurrió. Estaba en Londres en el apartamento que tenía dado por el banco, en Great Portland Street. Uh-huh. Y como todos los días, a la mañana siguiente me fui al banco.
¿Quién le llamó para comunicarle?
La secretaria de mi padre.
Juan de la Sierra, el hijo de los marqueses, a tu entender, ¿tuvo alguna participación?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque fíjate, el inspector Romero, que era un inspector, ahora es abogado, un inspector de homicidios de otro grupo distinto al que estaba investigando el crimen, se metió a investigar el caso por su cuenta, prácticamente, porque Juan de la Sierra se lo dijo a un amigo suyo que era policía y fue casi un favor a Juan de la Sierra. Entonces, yo soy de la opinión de que no. Pero claro, es que aquí estamos hablando de un crimen no de opinión.
Ya.
O sea, aquí las opiniones no cuentan, cuentan los hechos, ¿no? Y que estuviera relacionado, que supiera algo, que tapara algún indicio de algo. Porque date cuenta que cuando mueren los marqueses hay un problema con el dinero de la familia. Mm. El dinero que está invertido en Panamá, el dinero. O sea, eso que pasa en todas las familias cuando una muerte súbita, ¿no? Que no sabes qué papeles, dónde están, de qué manera. Entonces, en ese proceso, el administrador y él hicieron algunos viajes, organizaron cosas que luego no se han relacionado con el crimen, pero que levantaban sospechas. Luego él era una persona demasiado frágil para mí. Bueno, también Rafi era una persona demasiado frágil.
El acusado Rafi, el yerno de los marqueses, del que más adelante hablaremos, siguió manteniendo una relación estrecha con Juan. Siempre se ha especulado de que pudiera estar al tanto de todo. ¿Qué se sabe de esto? Está acreditado que Juan de la Sierra, al poco de morir, sus padres organizaba, dicen, fiestas, subidas de tono con chicas y tal, allí en la vivienda familiar.
Bueno, lo que está claro es que iba a la vivienda familiar. Fue, por que se sepa, 7 u 8 veces después del crimen, ¿no? Iba, era amigo de Juan de la Sierra, y iba. Después, también hay algún viaje a los Alpes de vacaciones donde fueron los dos y algunas personas más, ¿eh? O sea que la relación sí que se mantuvo después del asesinato de los marqueses. ¿Juergas con chicas? Bueno, a lo mejor, pero no me parece a mí que fueran muy, muy mujeriegos estos chicos.
Vale. Luego, por otro lado, está la hija, una chica que se casa pues en un matrimonio malogrado con Rafael Escobedo, Rafi. ¿Qué relevancia tiene esto en esta historia?
Mi opinión es que, vamos a ver, es el primer caso mediático donde la gente, antes de todas las televisiones y toda esta historia, donde la gente tomó partido de un momento determinado.
Yo lo recuerdo en los a mediodías de casa comiendo con mi madrina, mis padres hablando, porque además mi madrina trabajaba en Somosaguas.
Mientras Rafi parecía un chico que no ha roto un plato nunca, muy frágil, ella era una persona de gesto agrio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, además, para colmo, en una sociedad tan atrasada como era todavía en la cuestión legislativa España, pues claro, también había sido la que había oficialmente hecho adulterio. Se había enrollado con otra persona.
Con Richard, ¿no? Con
claro,
un ciudadano americano.
Americano. Pero es que, vamos a ver, es que no llegaron a consumar el matrimonio. Es que a los dos meses se divorció. No llegaron a consumar el matrimonio, no llegaron a acostarse. Estamos hablando de un país un poco atrasado, ¿no? Y de mentalidad un poco estrecha. Muchas veces, muchas estas cosas. Quiero decir que cuando ella descubre lo que descubre, es cuando se quiere divorciar. Y ahí aparece su jefe, el que era su jefe en la empresa de bisutería, que era un tipo que había sido jugador de rugby. Bueno, pues era otra cosa.
¿Nos puedes hacer una reconstrucción de lo que pasó aquella noche?
Bueno, mi opinión, cogiendo al máximo las posibilidades. Vamos a ver.
¿Tu opinión qué es la de alguien? Bueno, está con Mariano Sánchez Soler, escritor, periodista, de alguien que ha investigado esto con profundidad.
Sí, pero tú sabes que no estuvimos allí.
Vale. Si tú decías antes, fíjate, decías que claro, que esto no era opinión, sino eran hechos. Pero es que es tan difusa la opinión como los hechos. Porque aquí todo el mundo puede opinar, pero es que los hechos tienen también tantos caminos.
Es que los hechos probados en sentencia son hechos judiciales. Los hechos comprobados son otra cosa. Yo siempre cuestiono eso, porque a veces que la verdad no es una verdad sola, es verdad judicial, verdad probada y tal. Los hechos concretos. Después de un día de juerga, tomar benjamines de champán, de comer en un buffet de un gran almacén de Madrid, después de una siestecita, Javier Anastasio acompaña a Rafi a casa de sus padres. Y Rafi baja con una bolsa donde lleva un soplete, donde lleva una pistola, donde lleva paradrapo, donde lleva ciertos utensilios, guantes. Y entonces Javier Anastasio, en su coche, que era un ranchera, le acompaña al chalet a las 12 de la noche. Somos Aguas, 1 de agosto, 12 de la noche. No había nadie. O sea, la seguridad en esa época tampoco está tan desarrollada como ahora. Pero es que en ese día no había nadie. Hasta el punto de que ellos sabían, digo yo, que en el chalet solo estaba una camarera, la que quedaba allí, porque se habían ido de vacaciones el mayordomo, la cocinera, todo el mundo, una cocinera, que vivía al otro extremo del chalet, una sola persona. Llegó Rafi con alguien más, quien sea, tampoco se sabe si fue con alguien más en el coche con ellos.
¿Quién era Anastasio?
Pues era el amigo de Rafi, un chico que era fotógrafo, un chico curioso, ¿no? En el primer juicio prácticamente ni se le preguntó. O sea, todos los asesinos estaban en la sala, pero ni se le preguntó, se le hizo un interrogatorio muy pequeño, ni siquiera se le consideró. Luego empezaron a salir indicios y sí que se vio que había muchas contradicciones. Pero porque él declaró que él llevó a Rafi a casa de sus padres y lo dejó allí y se fue, no que le acompañó al chalet.
¿Tú crees que Rafael Escobedo fue el autor material de los asesinatos?
De ninguna manera. Y no es que lo crea yo o lo diga yo. Es que lo dicen los forenses y todos los especialistas psiquiátricos, de médicos, psiquiatras, forenses. Todos dicen que aquí no cabe otra que la intervención de un profesional.
¿Qué opinas de
eso? Bueno, eso es verdad y mentira. Aquí a veces ponemos el énfasis en las cosas. Vamos a ver. Fue García Andrade. Él dijo que la forma en que se había hecho el asesinato y el calibre que se había utilizado eran propios, la frialdad con que se había hecho, la hora, todo, propio de profesionales.
Y o sea, que había una tercera persona.
Descartó, claro, él descartó que Rafi disparara, según una opinión forense, no que Rafi no estuviera en el lugar del crimen. Ojo, es que son dos cosas muy, muy importantes. O sea, él cuestionó que Rafi, por los análisis que le había hecho y tal, todo eso siempre es discutible, esto no es una ciencia exacta, no lo veía capaz de organizar el asesinato, de planificarlo, de ir fríamente y a bocajarro al marqués, matarlo. La marquesa se enteró, porque estaba en la habitación de al lado, yo ruido, y entonces tuvo que matar a la marquesa a una distancia mediana y luego tuvo que ir a rematarla, porque no la había disparado.
Sí, sí.
Con un calibre 22, una pistola muy pequeña, pero esa distancia con que te practiques un poco, y ellos practicaban mucho con armas. Bueno, quiero decir que podemos poner el énfasis para crear el misterio, ¿vale? El misterio existe. Esto es una sentencia que condena a una persona y dice solo...
¿Hoy en día se mantendría ese misterio? ¿Hoy en día, con todos los medios que hay, habría sido más fácil?
No, lo habrían pillado.
Lo habrían pillado.
Vamos, solo con el ADN, claro. Lo habían pillado. Si en todo el el chalet solo encontraron la mitad de una huella en un cristal. O sea, con los métodos actuales no habría habido misterio. Seguro. Hombre, si lo hacen bien.
Ya, bueno.
Pero cuidado, es que no lo hicieron bien tampoco. Es que permitieron la policía que el administrador lavara los cadáveres antes de llevarlos al depósito forense. Y todas las huellas de pólvora y todos los rasgos que pudiera haber, o todos los restos que pudiera haber, desaparecieron, fueron lavados.
Es que esto, por ejemplo, o sea, hay una teoría de la conspiración, se sustenta, dicen que cuando se sabe que Anastasio, Juan de la Sierra y el administrador de la familia viajaron a Londres durante la detención del Rafi, verdaderamente sí, casualidades bueno, un poco raras.
Exactamente, ¿no? en la época, el que viajó a Londres fue Anastasio. Anastasio fue el que se asustó y se fue cuando tuvieron a Rafi. Y luego sí que es verdad que días después el administrador fue a Londres, no se sabe a qué. Igual se vieron, igual no. Eso no lo sabe nadie.
Es Diego Herrera el administrador, ¿no?
Sí, pero el administrador era un hombre fiel al marqués, era un hombre muy muy primario, de carácter, ¿sabes? Era un hombre muy conservador, era muy antipático. Hubiera sido estupendo que el administrador fuera. Estoy hablando de la ficción.
Sí, o sea, la típica película es que diríamos todo, que sea este el malo y le cace.
Vestido de negro, sí, bueno, ¿sabes? Increíble. Es un tipo que enseguida
que se va
a gritar,
¿no?
Cae mal a todo el mundo, ¿no? Mm. Y era el que manejaba el dinero. Yo, mi opinión es que los hechos son así. Varias personas, tres, el cuarto ha desaparecido del mapa, no sabemos quién es, nadie sabe nada, fueron al chalet, subieron, abrieron la cocina con el soplete, subieron a las habitaciones y uno de ellos, el otro tenía que tener una linterna o algo así, porque
sí, para poder alumbrar, para poder ver.
Alumbrar,
claro.
Pam, pam, los mataron. Salieron de allí y, claro, ¿qué pasa? Que los utensilios del crimen fueron destruidos, ¿no? En coche iba por la carretera de Pelayos de la Presa, Javier Anastasio, iba tirando a la cuneta todos los utensilios que habían usado en el asesinato.
¿Eso se encontró luego?
Claro, pero cuando llegaron al pantano, tiró ahí la pistola. Y entonces la historia, pero es que este es un país, es que claro, es que cuando hablamos de este país creemos que somos Grissom del CSI.
No, pero te digo, esto es un poco casi como el cuento del que para no perderse ha ido dejando miguitas y luego se
bueno, pero pájaro, tú tiras un esparadrapo, pues me dio una cuneta, una carretera comarcal, ¿quién va a buscarlo eso? Un soplete medio roto, lo tiras en otro lado, ¿quién va a buscarlo? Cuando vaya alguien a fijarse, ¿quién va a buscar eso? La pistola la tiró al pantano, porque pensaba que ahí eso jamás iba, ahí fue su error. Porque claro, el pantano, con la sequía, bajó, entonces un vecino encontró la pistola, una pistola, y la pistola la depositó en Pelayos de la Presa, en el... Esto han pasado años, ¿eh?
Ya.
Es decir, que no es el momento, y aquí no está The Wire, ¿eh? Los policías súper estupendos, ¿no?
Sí, eso que estamos acostumbrados, como dices, a ver en las
series. Entonces el funcionario que la pistola llama a la Guardia Civil, de Pelayos de la Presa o de la zona, y no le hicieron ni caso y nadie fue. Y si fue alguien, se les perdió. ¿Tú puedes creer que es una conspiración? Bueno, o sea, forma parte de la película, ¿no? Yeah. Pero las preguntas... claro, los hechos son mucho más pedestres, mucho más torpes de lo que nos gustaría para que hubiera ahí para que todo encajara, ¿no?
Las pruebas de balística contra Rafi y la carta con su confesión se extravían en el juzgado. Todo esto también es un poco de película, ¿no?
Sí, pero,
o sea, porque lo que contabas de la pistola, no se pudieron enseñar esas pruebas en un juicio.
Estamos
de hecho.
En 1980, España. Transición española. 90 muertos por ETA ese año de atentados.
Sí, sí.
Estamos en una policía, una parte de ella acostumbrada a sacar las confesiones a la vieja usanza. Ya está, eso es todo. O sea, Rafi pudo declarar sin abogado presente. Y era legal. Luego, él, sí, es cierto que él hizo un papel que hubiera servido para que los forenses hicieran grafología y su estado de ánimo. Pero ese papel no tiene ninguna importancia jurídica porque él se hizo una confesión escrita y él la firmó. Yeah. Pero es peor que eso. Es que ante el juez la ratificó. Que eso ya es vamos, el sursum corda. Eso sí que ya no se lo salta en sede judicial. Ante el juez de instruir, él dice, es verdad que usted tal.
Sí, yo puse la firma aquí y tal.
La voy a firmar, yo para que quiero un papel, si la ha confesado.
creo que fui obligado a irme. Mi abogado recibió una llamada de un juez de los que estaban en el tribunal que iba a juzgarme, aconsejándole que me fuera. Cuando la muerte de Rafi, como yo vi que lo habían matado y se supo enseguida que no había sido suicidio, yo en algún momento temí que el siguiente podría ser yo. Nunca quisieron extraditarme ni detenerme, jamás. Me imagino que porque no querían que se revolviera este asunto, no querían tener que juzgarme, que fuera un escándalo el juicio y que se tirara abajo todo el juicio anterior.
El caso está prescrito, pero ¿tú crees que está esclarecido?
No, de ninguna manera.
Bueno, hoy estamos en la noche de COPE con Mariano Sánchez Soler, escritor, periodista y uno de los grandes conocedores de los entresijos de lo que ocurrió en esa España de la Transición, especialmente del hecho que justo se producía hace 38 años y en estos minutos que estamos viviendo, porque más o menos fue sobre las 3 de la mañana cuando comenzó el asesinato de los marqueses, oíamos a Javier Anastasio. ¿Es fiable esta teoría? Te veía, Mariano, que decías que no. ¿Es peligroso para el caso que Anastasio fuera juzgado?
Vamos a ver. Si hay un juez que formaba parte del tribunal que le iba a juzgar, que le recomienda que huya, eso es un delito de prevaricación.
Vamos.
Es un delito como un caballo, vamos. O sea, de marca mayor. O sea, es una poca vergüenza decir eso. Es mentira. Y si es verdad, tiene que denunciarlo. Habrá que ha prescrito, que diga qué juez. O sea, que le iban a hacer un juicio político si el juicio fue un juicio normal. ¿Qué juicio político de qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí,
o sea, es que ese rollo... él fue cómplice de un asesinato porque llevó a Rafi como mínimo hasta el chalet y luego se deshizo de las pruebas del asesinato. Él, en su coche, esa noche. O sea, que no... Esa es la realidad demostrada judicialmente en sus confesiones, en los autos de procesamiento, etcétera, etcétera.
El Rafi fue condenado a 53 años de prisión. Allí cayó en las drogas. Nunca quiso decir la verdad. ¿Por qué?
Era un tío muy débil, yo creo. Muy débil. Primero, la verdad, qué verdad. Yeah. Él declaró 3 o 4 versiones por dinero, en exclusivas periodísticas, porque le interesaba.
Bueno.
¿Dónde está la verdad? Si es que el problema de estos casos es que cada cual puede opinar, ¿eh? Cada cual puede tener su opinión. Pero no te bases en hechos extrapolados o hechos descontextualizados o hechos que tú le das más importancia de la que tienen o que no están demostrados o que no hay ninguna prueba judicial. Porque aquí teniendo en cuenta que no estábamos allí, teniendo en cuenta que no conocemos a los personajes que han ido alrededor, yo he conocido casi todos, pero no lo conocemos, pues las opiniones se basan en lo que alguien dice que se dijo que pudo haber.
Yeah. En el 88 llegó la famosa entrevista de Jesús Quintero a Rafi en prisión, que fue un bombazo televisivo en aquel momento.
El caso Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. Única y exclusivamente refugio en drogas. Nada más. Es lo único que utilizo para poder seguir viviendo. Viviéndolo, sobreviviendo. Han conseguido que hoy día, pues, sea eso. No. Es que ya no soy nada. Nada. No. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la cruzadita encima. Lo demás prácticamente lo han conseguido todo.
Rafi murió pocos días después y se dictaminó que fue suicidio. El juez que archivó el caso fue el actual ministro Grande Marlaska, por cierto. Oye, ¿hay bases para pensar que no fue así?
Vamos a ver. Voy a contar cómo...
Digo que no fue un suicidio, porque hay quien dice que no fue un
suicidio. Apareció el cadáver. Bueno, es que es otro tema. Ahora, que eso esté relacionado con el crimen es una discusión, que ya es otra discusión. Pero lo que ocurrió fue muy sencillo. Aparece en la celda ahorcado de la reja, con los pies tocando la cama. Llega los funcionarios, hacen un dibujo. No se hacían fotos, no se hacían nada. Llega el juez de guardia, que era José Antonio Alonso, un joven juez en Santoña y tal, y bueno, pues dictamina ahorcamiento, suicidio y tal. Se llevan el cadáver y le hacen la autopsia. En la autopsia se determinan dos cuestiones fundamentales. Uno, no tenía el cuello roto, como se rompe cuando te ahorcas.
Sí.
Y además se le encontró cianuro por vía aérea en los pulmones.
Eso son hechos.
En un grado razonablemente sospechoso. ¿Eh? Entonces, además, para colmo, suicidarse así era bastante ridículo, porque el suelo, él podía en todo momento haberse agarrado a la cama.
Sí, de puntilla, ¿no?
No hubo caída, no hubo fuerza. Entonces, claro, fue un gran error, uno más, de todos los que se cometen, cada vez menos, quiero creer, pero se cometen cotidianamente. Lo que pasa es que era un preso muy famoso que había anunciado que estaba acabado, porque estaba enganchado a la droga. Él se había ido destruyendo. Él es una persona que, a pesar de la condena de 53 años, se pone a estudiar y está fuera, como otros muchos que han sido condenados incluso más años, y está fuera en 15 años. Pero él se fue destruyendo. Pero era una persona muy débil. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hombre, vamos a ver. En las cárceles es más grave que los funcionarios que reconozcan que corre la droga, aunque sepas que corre, que se suicide un preso. Porque significa investigaciones. ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Cómo entra esto? ¿Quiénes mandan aquí en esta historia? Y aunque tú sepas que hay, lo que haces es tapar el escándalo. Y ellos taparon el escándalo hasta el punto de que cuando se llevaron el cadáver, dejaron entrar, que es una tradición, parece ser una tradición en las cárceles, dejaron entrar a todos los presos que quisieran llevarse cosas. Utensilios, yo qué sé, cepillo de dientes, no sé.
Oye, el crimen está totalmente prescrito. ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelva a abrir? Ya que cada vez que es un aniversario, cada vez que llega un día como este, nos acusamos.
Es imposible. Mira, las personas que tenían relación se han muerto. Por ejemplo, la pistola era el padre de Rafi, fallecido. La pistola del asesino.
Sí, sí, sí.
Una pistola, esto ha demostrado. Y además se vio hasta el croquis de cómo se hacía la pistola. En la finca que tenían en Cuenca, en Montalvillo, de Huete, ahí se cogieron muchos, ahí se disparaba tutiplén.
Sí, los casquillos. ¿No?
200 y pico casquillos y 4 o 5 coincidieron con
la pistola.
La pistola, ¿eh? Y él confesó, es que las pruebas contra él eran determinantes. El problema es que no fue a más, no se dejó investigar más, no se buscó a más responsables, no se buscó ramificaciones, se cerró el caso en Rafi. Ese es el problema. Y eso es un procedimiento, bueno, desgraciadamente bastante usual en la época. En la época se solía hacer así.
Bueno, Mariano Sánchez Soler, escritor, periodista, en tus libros de corte, por cierto, periodístico, de investigación, te centras en este momento de la historia de España. ¿Por qué te interesa tanto?
Bueno, porque vivo aquí, ¿no? No sé, y como historiador, que soy doctor en historia y periodista, siempre me ha interesado contar el background, contar por qué se llega, por qué pasan las cosas. No solo contar las cosas que pasan.
Las cuentas muy bien, por cierto.
Bueno.
¿En qué proyectos te has metido ahora?
Bueno, estoy preparando una novela, pero basada en la historia de la primera periodista extranjera que murió en la Guerra Civil, que eso no se ha movido mucho. Pero estoy en la fase de documentación, es que hay mucho material ahí. Y además, meterte en esa época hay que estudiar mucho.
Mariano Sánchez Soler, que muchísimas gracias por haber estado de verdad esta noche con nosotros. Hemos, no voy a decir reconstruido, porque sería también entrar dentro de un juego que justo queríamos hoy desmontar, que es que hay unos hechos, pero que luego lo que hay es demasiada opinión, ¿no? Lo que ha
sí, demasiados intereses. Hay una especie de conjura de los necios ahí, ¿no? O sea, demasiados intereses que dices, ¿para qué? ¿Qué vas a abrir?
Ya.
Si un crimen que ha prescrito no puedes abrir, ¿abrir qué? Si uno de los cómplices del asesinato está libre ya, ¿sí? No tiene sentido. Si la gente que tenía que haberse responsabilizado de algo está fallecida. De que incluso los policías que tuvieron una intervención extraña en un momento determinado ya se han jubilado desde hace muchísimo tiempo. El tiempo tapa las heridas.
Pero está muy bien de vez en cuando recordar, sobre todo la historia, está muy bien conocer lo que decías antes un poco también, cómo ha ido cambiando todo. Seguramente este crimen hoy en horas se habría resuelto, los culpables habrían estado pues detenidos o por lo menos vigilados, en fin, habría sido...
Hay un detalle en el sumario espectacular. El primer sospechoso al que interroga a la policía es a Rafi, y lo descartan inmediatamente. Porque le ven y dicen, vaya, este tío es incapaz. La policía lo descartan. Y son, creo que son 8 o 9 meses después, otro policía, que no tengo que ir con la investigación, el que ata los cabos y detiene a Rafi. Ya con eso está dicho todo.
Mariano Sánchez Soler, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En la tarde de COPE, la próxima temporada seguimos siendo diversión. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
En COPE, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
25 minutos nos quedan para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, que es la noche de COPE de Adolfo Arjona. Lo que pasa es que estos días están pues con un descanso más que merecido, es decir, con sus merecidas vacaciones. Lo que sí que vamos a hacer siempre, todos los días, es recordar algunas de esas intervenciones, de esa gente, de esos protagonistas que han ido pasando por la noche de COPE y donde estaba pues Adolfo Arjona demostrando esa maestría que tiene siempre que está en la radio. Por ejemplo, recordamos esta entrevista que me parece muy, pero que muy interesante.
Déjame que te voy a contar una historia ciertamente curiosa. Él nació en Marruecos. Allí la ley, la costumbre y la religión permiten la poligamia. Por eso se casó con dos mujeres. Cosas de la vida. Acabaría trabajando para España, concretamente sirvió para el ejército español en el Sáhara. Aquella tarea le supuso cotizar en nuestro país y posteriormente percibir una paga con cargo a las arcas públicas españolas, como marca la ley. El hombre falleció y entonces sus dos viudas, residentes en Marruecos, reclamaron su pensión a España. Ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón. Ha reconocido a ambas el derecho a cobrar una pensión de viudedad. A esta hora de la noche quiero saludar a la abogada que ha representado a las dos viudas de este marroquí polígamo. Beatriz García Tuñón es abogada del despacho Sanahuja Miranda, que ha llevado el caso. Beatriz, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Qué dice la ley española sobre la poligamia? Porque este señor tenía dos esposas, pero en España no está permitido tener más de un cónyuge, ¿no?
Sí, la cuestión no es si en España se permite o no se permite tener más de un cónyuge, sino que España en su momento ratificó un convenio internacional con el Estado de Marruecos en materia de seguridad social y ese convenio tiene un artículo, que es el artículo 23, que alude a que tendrán derecho a la pensión de viudedad según la ley internacional de su país, la ley de su país, los matrimonios que válidamente se encuentren celebrados según su país.
Correcto, pero usted me está respondiendo a la pregunta de cuáles son los argumentos del Tribunal Supremo. Y yo quería saber, la ley española, en principio digo, para poco a poco ir entendiendo este lío, sí, que al menos para mí es un lío, aunque ya parece que resuelto desde el punto de vista jurídico. En España, la poligamia no está permitida. Esto es correcto, ¿verdad?
Sí, no. Oiga, está permitida.
Y
está
penalmente
como un delito.
Correcto. Sí. ¿Penalmente cómo se castiga la poligamia en nuestro país?
Actualmente tiene una pena que va desde los 2 años hasta los 5 años de prisión, creo.
Correcto. A partir de ahí me dice que el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las dos mujeres porque hay un convenio suscrito por Marruecos para este tipo de casos, ¿correcto?
Correcto, sí.
En su opinión como abogada, ¿existe algún resquicio por el que el alto tribunal pudiera haber denegado esa doble pensión de viudedad, digo, al margen del convenio suscrito, ya que en nuestro país la poligamia no es legal?
Yo creo que desde el punto de vista legal, no. A pesar de que en la sentencia del Tribunal Supremo se contempla dos opiniones o dos votos desfavorables de dos magistrados, yo entiendo que no se trata de una cuestión de que la poligamia sea o no sea un delito en España, sino que España ha suscrito un convenio internacional y ese convenio hay que respetarlo. Otra cosa diferente sería que España en su momento y a través de los cauces legales oportunos denunciase la aplicación de ese convenio y introdujese un artículo en donde por razón de orden público, que es lo que argumenta el abogado del Estado, pues al estar penada la poligamia en España, pues se resulte inaplicable ese artículo en concreto. Pero mientras tanto, y hasta que eso no se cambie, entendemos que es perfectamente aplicable lo dispuesto en ese convenio internacional.
Beatriz, permítame una curiosidad. Que esto haya llegado al Tribunal Supremo, deduzco que se ha abordado en instancias inferiores y que ahí el caso se ha ido perdiendo y que usted ha ido recurriendo. ¿Es correcto esto?
Correcto, sí. Se presentó en primer lugar en vía administrativa. El Ministerio de Defensa en su momento denegó esa pensión de viudedad. Posteriormente acudimos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el órgano competente para resolver esta cuestión, y también en ese momento nos fue denegada, más que nada porque se apoyó la tesis del abogado del Estado de que vulneraría el orden público español al considerarse, al no estar permitida en España, situaciones de bigamia. Y ya posteriormente acudimos al Tribunal Supremo, que es el que definitiva nos ha dado la razón.
La sentencia supongo que apela al acuerdo entre Marruecos y España, ¿no?
¿Perdón?
Digo que la sentencia del Tribunal Supremo supongo que utiliza el convenio suscrito por Marruecos para
y
que...
Exactamente. Correcto, sí.
¿Qué pensión corresponde a cada viuda? Porque claro, este señor ha cotizado para generar una pensión de viudedad, pero aquí hay dos señoras. Por tanto, ¿qué son? ¿Dos pensiones o la mitad de una pensión para una y la mitad para la otra?
No, en este caso estaríamos hablando de una pensión, una sola pensión reconocida por el Estado español, que se dividirá, en este caso son dos las viudas, pues se divide entre las dos mujeres que legalmente hayan podido acreditar el matrimonio con el causante, en este caso el marido de ambas señoras. Y esa pensión de viudedad se divide en este caso por partes iguales, porque son dos.
Correcto. Hablando de poligamia, si hubieran sido tres esposas o cuatro esposas, se hubiera repartido con tantas...
La ley musulmana, la ley marroquí, permite hasta un máximo de cuatro esposas por señor, vamos, en este caso. A mí no se me ha dado el caso de que hayan cuatro, pero sí, en este caso, si hay tres, pues se divide entre tres, y si hay cuatro, pues entre cuatro.
Correcto. El hecho de que el Supremo haya accedido a que la pensión de viudedad se reparta entre dos mujeres... ¿Puede sentar algún tipo de precedente respecto a la poligamia? Me refiero a reconocerla en nuestro país, o supongo que el hecho de que en el ordenamiento jurídico no se acepte la poligamia, aquí no se sienta un precedente jurídico.
No, yo creo que aquí no se trata de que ni el Tribunal Supremo ni en distintas instancias se le dé validez a la poligamia, porque aquí no estamos hablando de si la poligamia o la bigamia, en este caso, es válida o no válida en España. Está claro que en España esa situación, por lo menos hoy en día, no puede darse. Lo que se está intentando con esta sentencia es reconocer determinados efectos, en este caso económico, a una situación que un país tiene ya reconocida, que es la poligamia, y en este caso esas cuestiones económicas se derivan de un contrato que en su momento tenía el causante con el Estado español. Simplemente es la aplicación de un convenio internacional que España ha suscrito.
Comprendo. Y hay que dejar muy claro que esto no nos cuesta más dinero público a los españoles, porque se trata de solo una pensión repartida, en este caso, por dos esposas, ¿no?
Exactamente. Es una sola pensión. Cuestión diferente es que España discuta o no discuta la posible legalidad de que se den o que se reconozcan ese tipo de pensiones a estas señoras. Pero mientras tanto, mientras esté reconocida, la pensión de viudedad es una sola que se repartiría pues a partes iguales.
En su opinión, ¿dónde está el límite entre la integración en España de personas procedentes de otros países, de otras culturas, y nuestro ordenamiento jurídico? Es decir, si hay convenios suscritos con otros países, tenemos que aceptar lo que en otros países diga su ley, ¿no?
Siempre y cuando España lo ratifique en un convenio postconstitucional, sí. Porque es que desde el momento en que un convenio internacional es ratificado por España, pasando todos los filtros que tenga que pasar para que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico, ese convenio internacional pasa a formar parte de las leyes españolas y, por tanto, perfectamente aplicable.
Correcto. ¿Sabes si hay algún otro país que haya suscrito este acuerdo con Marruecos o este convenio?
Yo ¿Se refiere a si España tiene este tipo de convenios con otros países o si lo tiene Marruecos con otros países?
Bueno, pues me vale cualquiera de las dos respuestas. Me parece cualquiera de las dos curiosa de saber. ¿Hay otros países que hayan firmado el convenio por el que ahora el Tribunal Supremo adjudica esta pensión a dos viudas?
Sí, España creo que tiene firmado un convenio con Senegal, que también da ese tipo de cobertura a las viudas exactamente de en materia de seguridad social. Y con referencia a si Marruecos tiene firmado algún tipo de convenio, eso no lo desconozco. Yo lo que me aplico es la legislación española.
¿Usted está felizmente casada?
Sí.
Y su marido solo tiene una esposa, que es usted, ¿no?
Sí.
Porque usted es española,
eso,
¿no?
Eso espero. Eso espero.
A ver si no la vamos a liar esta noche, ¿no? Quiero decir, como la legislación española no permite la poligamia, su marido solo puede ser su esposo y no puede tener más mujeres, ¿correcto?
Simultáneamente no. Correcto. Simultáneamente no. Luego ya cuestión diferente si se divorcia o no se divorcia. Puede contraer un segundo matrimonio, un tercero, un cuarto. Pero simultáneamente en España dos esposas no se permite.
Detrás de o después de esta instancia del Tribunal Supremo, ya no hay ningún órgano judicial que pueda torpedear esta decisión. Por tanto, esto ya lo que queda es repartir la pensión, ¿no?
Exactamente. Hombre, quedaría en todo caso instancias europeas. Pero la cuestión aquí es, no muy clara, pero sí en el sentido de que en Europa no va a meterse, digamos, a discutir los convenios internacionales suscritos entre España y terceros países.
Comprendo. Sí, además su planteamiento es muy claro. Yo no vengo aquí a defender la poligamia porque tengo claro que esto no es legal. Vengo a defender que hay un convenio suscrito por Marruecos con nuestro país y lo que se trata es de respetarlo. ¿Es correcto, no?
Es exactamente eso. Exactamente eso. En su momento, cuando se firmó la Constitución Española en el año 78... se establecieron que una de las fuentes del derecho sería en este caso los convenios internacionales ratificados por las Cortes Generales, y una vez ratificados por las Cortes Generales entran a formar parte del ordenamiento jurídico interno de España, y eso es lo que realmente ha sucedido en este caso.
Beatriz, pues enhorabuena, felicidades por esta victoria judicial y gracias por atenderme.
Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Hace calor, estaba esperando. Durante todo este mes de agosto vamos a ir recuperando algunas de las entrevistas que nos parecen más interesantes para volver a recuperar eso, para volver a escucharlas, de Adolfo Arcona, que al fin y al cabo él ha sido el que nos ha cedido las llaves de su casa, porque esta es su casa, y el que nos permite que estemos disfrutando también de la noche del verano, pero nosotros además eso, estamos en este caso llevando el volante. Digo estamos porque al otro lado, por ejemplo, hoy con nosotros está Alba Santiago, pero yo aquí a mi izquierda tengo a Paola.
Hola de nuevo,
ya, pues fíjate, yo ya acostumbrado ya, como dentro de nada tenemos por aquí a Beatriz Calderón, yo a estas horas cuando llego normalmente decía buenos días, y decía, ¿para qué día? Pues, que quedan aún 12 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Llega una ola de calor muy fuerte a todo el país, Paula, y lo que se espera no es muy prometedor. La media de temperaturas va a ser de 45 grados de día y 25 de noche.
Ahí es nada, y la peor parte se la llevarán las comunidades de Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha. Roberto, esta ola de calor permanecerá por lo menos hasta el domingo, según ha confirmado la EMET. Así que para que estemos bien preparados y sepamos protegernos frente a estas temperaturas, hemos podido hablar con un doctor.
Sí, qué mejor, Paola, que hablar con expertos en salud como el doctor Esteban San Martín. Él nos da unos consejos para llevar estos días de calor pues de la mejor manera posible.
Evitar hacer actividades a las horas centrales del día, llevar ropa ligera si salimos a la calle con la cabeza cubierta, hidratarnos bien, comer o beber antes de que tengamos sed, y la alimentación durante la ola de calor pues tiene que ser una alimentación a base de frutas, verduras, que nos repongan los electrolitos que perdemos por el sudor.
Yo tengo que reconocer, Roberto, y después de escuchar ahora lo que acaba de decir el doctor, que yo soy la típica, no sé si a ti te pasará, que voy a la playa en horas en las que el sol derrite.
No, porque no soy muy playero.
Yo, ¿no?
No, no, pero voy a decir, a mí me encanta la playa, pero tienen que inventar la playa con césped.
Y sin piedras, ¿no?
Hasta prefiero las piedras, ya sé que esto es lo que me da, habrá quien dirá, este tío es...
Con razón está en agosto haciendo un programa.
Algo así. No, es que, pero voy a explicar lo que yo mal. Yo mal lo de la crema, y la crema es fundamental. O sea, no se puede uno poner a tomar el sol, o no puede estar estos días, sobre todo. Dicen que siempre, ¿no? Pero sin crema. Estés en la playa, en la montaña, donde estés. Y a mí, la crema, eso de embadurnarme de crema, lo llevo fatal.
Ahí.
Claro, y sobre todo luego que se te pega la tierra, porque ya que vas a la playa y dices, pues me voy a tumbar, la toallita, lo que sea, pero luego tienes tierra por todos lados. Pues tú imagínate eso con familia, ¿sabes? O sea, acabamos, tienes que estar luego, somos croquetas todos, ¿sabes? Entonces, atascamos duchas, es muy, ir a la playa es para mí, pues como, no sé, casi como meter las maletas en el coche, hay que hacer ahí un Tetris, y luego la vuelta, ya no te digo nada, porque llegas a casa y dices...
El coche sucio.
Dos horas y pico llevo aquí quitando tierra por un lado, por otro, o sea que... Pero, hombre, ahí, las recomendaciones ya lo digo, lo de la cremita con protección siempre, eso fue fundamental, y lo de hidratarme también. Sí, hidrata, siempre voy muy hidratado.
Pues, además de esto que estábamos hablando, otro disgusto que me ha dado el doctor Roberto es sobre las bebidas alcohólicas, porque claro, estás en el verano, estamos ahora en la época que estamos, y en el chiringuito y una terracita con una cerveza, pues se apetece.
Sí, hombre, claro que apetece. También te digo una cosa, que no hay que pasarse, creo que esto es, y si en vez de una cervecita son varias, ¿sabes? Hay que todas sí que se te ponen los ojos chiribitas, pero que vamos, tomarte un tinto verano.
Pero luego no te pongas al sol.
Yo ayer me tomé el primer tinto verano, era cortito, pero vamos, de un trago, me caía la lágrima y todo, decía, ¡qué cosa más rica! Además ya te preguntan en todos los sitios, ¿con limón? Antes, aquí en Madrid,
¿limón o naranja?
Con casera, y yo digo, aquí era siempre con casera, ahora ya también el limón, que sobre todo en la parte de Andalucía es donde más tienen las dos vertientes. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a escuchar, porque claro, estas cosas hay que tener mucho cuidado. La cerveza lleva alcohol, no hay que sustituir esta bebida por el agua nunca. Y beber un par de cervecitas y ponerse al sol, ya vamos a ver que no es una buena combinación.
Evitar bebidas de alta graduación, ¿no? Aunque sean también refrescantes. Más beber, si podemos, bebidas sin alcohol, para hidratarnos bien, para evitar la deshidratación, aguas, zumos...
Hablábamos también con el doctor de cuáles son las medidas que podemos tomar, como comentaba al principio, también de lo importante de no consumir en exceso bebidas alcohólicas y luego ponerte al sol. A ver, eso también es un poco de cajón.
Te puedes quemar, pero quemar además por dentro y por fuera.
Pero algo muy importante también, Roberto, es saber cómo actuar ante un golpe de calor, tanto si te pasa a ti como si ves a alguien así en ese...
Totalmente
problema.
De acuerdo contigo, Paola. Y lo has dicho muy bien, si te pasa a ti o le pasa a otra persona. Por eso el doctor nos ha dado unas claves para saber detectar esos primeros síntomas y ayudar a una persona que esté indispuesta por este golpe de calor.
Los primeros síntomas son esa sensación de mareo, náuseas, dolor de cabeza, pero claro, eso puede llegar a más, incluso cefalea intensa, pérdida de conciencia y, si llegara a más, convulsiones, ya con un golpe de calor importante. El golpe de calor es una enfermedad importante, Entonces, cuando nos encontramos con una persona con un golpe de calor, lo que tenemos que hacer es retirarlo de la zona, si hay sol, darle sombra, o sea, refrigerarlo de alguna manera, ¿no?
Tenemos que tener también especial atención en ancianos, niños, embarazadas, sí, con algún tipo de enfermedad crónica, pero que si tenemos cuidado podemos hasta disfrutar de estas temperaturas, fíjate.
¿Que se puede disfrutar de estas temperaturas? Esto no está en el guión, pero ¿tú qué quieres?
Con un aire acondicionado, un ventilador.
Sí, claro, no. Y quien verdaderamente mañana se levante y le encante el calorcito y tenga el mar, la piscina, un lago, pues seguramente que va a disfrutar. Yo recuerdo a mi madrina que se iba a los grandes almacenes, ¿sabes? Los días de calor se lo pasaba genial y además siempre nos traía algún detallito, ¿sabes? Algún presente.
Hasta venía bien.
Que, claro, sobre todo por los... no me quiero llevar mal con nadie, ¿no? Y esto no es envidia, ¿no? Pero esa gentuza que estará en la playa mañana, la montañita, fresquitos.
Roberto, tampoco vamos a desear el mal a nadie. Oye, que aquí en Madrid no es por vender Madrid en verano, pero siempre nos quedará en Madrid las terrazas, el paseo por Madrid Río o las piscinas públicas, oye.
Así que, Paola, tomamos nota de estos consejos que nos daba el doctor para que no tengamos ninguna desgracia. Yo no sé si tendrá o no tendrá mucho calor nuestro compañero Melchor Ruiz en Miami. Melchor, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Bueno, ahora mismo no, porque ya se ha hecho de noche aquí también en Miami, pero por el día ya te decía antes que la humedad está en torno a los 89, 86%, o sea que te puedes imaginar, si a eso le sumas 32 o 33 grados, pues el calor es realmente bochornoso. Y luego si te llega, como aquí en Miami además, luce el sol de forma espectacular y de repente a los 5 minutos te cae una tormenta tropical, sí, con tormenta eléctrica, etcétera, etcétera, como el otro día que tuvieron que suspender el entrenamiento, pues imagínate.
Oye, la otra vez que hemos conectado contigo, el Madrid ha marcado un gol. ¿Cómo vamos ahora?
Pues seguimos igual que lo dejamos, 2-1 para el Manchester United. La segunda parte sí es cierto que ha tenido más ritmo. Julen Lopetegui, bueno, hay que decir que estamos en el minuto 83, sigue ese 2-1 favorable al Manchester, pero que en la segunda parte el Real Madrid le ha puesto más ritmo al partido. Yo creo que no merece ir perdiendo. Ha hecho un total de 12 cambios ya Julen Lopetegui. Solo hay un cambios, futbolista en el... Sí, sí. Solo hay un futbolista que se mantiene en el terreno de juego, como es Javier Sánchez, el central del filial. Pero por, ya te digo, al meter mucha gente joven, pues le ha metido un poquito más de ritmo al partido, está llevando la iniciativa, está disponiendo de alguna que otra ocasión. El Manchester City, ya te digo, realmente horrible, ¿eh? O sea, si a mí me dicen ahora mismo quién es el que lleva 4 partidos de ventaja sobre el otro, yo diría que es el Real Madrid. Pero bueno, lo cierto es que ha mejorado un poquito respecto a la segunda parte, pero respecto a la primera, pero realmente no está siendo un partido ni brillante ni espectacular. Han entrado hombres que llevan muy poquitos entrenamientos hace escasamente 3 minutos, como son Isco, Asensio, Nacho y Toni Kroos, al margen del canterano Quezada. Y debuta también en la segunda parte el portero ucraniano de 19 años, Lunin, que ha sustituido a tu amigo Kiko Casilla.
Muy bien. Hombre, o sea que este partido no va a ser de los que algún día Maldini se lo pida a alguno de nuestros oyentes, ¿verdad?
Bueno, para ver los detallitos de Vinicius, a lo mejor, ¿no? Las primeras cosas del brasileño en el Real Madrid, que yo creo que ha sido de lo más destacado del partido, porque ha mostrado que tiene cosas, que tiene chispa, que tiene velocidad, que tiene regate, bueno, sin hacer nada extraordinario, sí, bueno, se ha podido ver alguna cosita que apunta el chico, que tiene escasamente 18 años, que los ha cumplido hace 2 semanas.
Vale. Pues Melchor, muchísimas gracias por habernos estado acercando la información de lo que está ocurriendo ahora mismo en directo en Miami, ese primer partido de pretemporada del Real Madrid, del nuevo Madrid de Lopetegui, sin Cristiano Ronaldo, pero con Vinicius y con otros jugadores que bueno, ahora hoy, como dices, mucho talento joven ahí en el campo, que ya en el boletín informativo imagino que habrá acabado y ya podrás dar el resultado final. Un abrazo fuerte, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Y nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará.
Pues que en 3 minutos y medio va a estar por aquí ya todo el equipo de Poniendo las Calles, con Beatriz Calderón a la cabeza, que viene morenita, viene morenita. Y trae, ya sé que esto no le va a gustar nada que lo diga, trae algún kilito de más, pero es que le sienta muy bien. Es que de verdad, es que le sienta de maravilla. No, esto no se lo puedo decir a la cara, ¿no? Y además, que yo sé que su chico me miraría y me diría, ¿tú qué tienes que decir de estas cosas? Viene guapa. Y además, con todo el equipo que va a hacer que eso, que disfrutemos de las próximas 2 horas y que las calles, así cuando ahora ya, Paola, tú y yo
nos vayamos
a descansar un poquito para volver mañana, pues las calles estén puestas.
Claro.
A Alba le queda un ratito más, ¿verdad? Alba, te queda ahí un ratito más, ¿no? Pues 2, 3 ahorita, ¿no? Bueno, pues eso, ánimo. Que muchísimas gracias y nos has acompañado el ratito que haya sido en esta nuestra primera noche del mes de agosto, en la noche. Que nosotros mañana volvemos y que ahora te quedas en las mejores manos siempre, en la mejor sintonía, que es la de la cadena COPE.
Bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda, y sin duda, regala tu frescura. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán.
preocupar porque no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar moverse tu cintura.
Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura.
Ya la fecha que me llevo la calidad, mira.
Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura.
¡Arriba, mano!
¡Cintura!
Thank you very much.